Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 28 de enero y bueno, pues sí, ya se termina este mes. Es el último programa del mes, así que bueno, va volando este 2026. Jorge Cue está en los controles, también en el streaming y bueno, pues en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Pues nos vamos a enlazar con el poeta y editor León Plasencia Añol para platicar sobre su libro más reciente, Menú, Viajar y Comer, editado por la editorial Astillero. Astillero Libros en 2025. Se trata de un viaje a través de los recuerdos que se guardan en el paladar. Cada página captura un instante y bueno, pues ahí comer algo por primera vez, escuchar el rumor de una calle extraña, cocinar para alguien importante. Y bueno, pues es una autobiografía en movimiento, armada de fragmentos que vuelven y se quedan. Esto lo dice León Plasencia Añol. También vamos a charlar con la escritora tapatía radicada en Madrid, Marisol Arnot, sobre su primera novela, My Name is Chabela, es editado por Nocturlabio Ediciones 2025 y se presentó en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues en un momento nos contará más detalles. Nos visita también Grecia Martínez para contarnos sobre el proyecto Agenda Cultural Callejeros Vallarta, que celebra su primer año como archivo vivo de lo que sucede en la Bahía. Y como parte de esta celebración van a tener una exposición colectiva que se llama ¿Quién lo transita? Y un bazar. Va a ser el próximo 31 de enero. Ya nos contará los detalles. Y el poeta, editor y performer Juan Azuara nos convoca a su presentación de Spoken Word, Máquina de Matar el Tiempo. Es una actividad que forma parte del evento de clausura de la 10ª Feria Internacional de la Lectura aquí en Puerto Vallarta. La función va a ser el domingo 1 de febrero a las 8 de la noche en los Arcos del Malecón. Y en la música escucharemos a René Aubry, compositor francés, es multiinstrumentista y conocido por mezclar armonías clásicas con instrumentos modernos. Así que bueno, vamos a escuchar algo también de él. Bueno, pues esperamos que se queden con nosotros y que disfruten el programa, pero antes de comenzar quiero decirles que el día de mañana frente al kiosco de aquí del Centro Universitario de la Costa estarán aplicando vacunas contra el sarampión. La mejor manera pues de cuidarnos, de protegernos, pues es vacunándonos nuevamente. Y mañana jueves 29 de 10:30 a 5 de la tarde, bueno, pues estarán poniendo esta vacuna. Todos están invitados, o sea, que vengan a vacunarse, tanto comunidad universitaria como personas en general, ciudadanía en general, que visite el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, también decir de una vez que tenemos libros, 100 años de poesía en Puerto Vallarta. El lunes pasado platicamos con el doctor Edmundo Andrade Romo y tenemos estos libros. Si ustedes quieren participar, bueno, pues comuníquense con nosotros al 322-226-2233 o poner ahí su nombre en nuestra transmisión del día de hoy, ahí en el streaming del programa de Polifónica. Serán las maneras de participar. Y bueno, pues ahora sí, comenzamos. Pues nos vamos a enlazar con nuestro queridísimo amigo, editor, Juan Azuara, porque el próximo domingo va a tener esta presentación de Spoken Word, Máquina de Matar el Tiempo, que si no lo han visto, no se pierdan la oportunidad, porque bueno, pues va a ser una función pública en los Arcos del Malecón. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Sí, gracias por el espacio. Bien, pues aquí echándole ganas con mucha chamba.
A ver, cuéntanos sobre este espectáculo Máquina de Matar el Tiempo. Bueno, será, me imagino, la primera función que das en los Arcos del Malecón, o bueno, no sé, a ver, tú cuéntame.
Pues sí, va a ser la primera vez que pongo este show en los Arcos del Malecón. Muy agradecido con el maestro Ricardo Martínez, que director del IBC, que tuvo a bien invitarme para la clausura de esta 10ª Feria Internacional de la Lectura. Y pues estoy muy contento de participar, performancear para todo el público que se reúne ahí. Se me hace un lugar muy bonito. Me acompaña Joel Guzmán, un talentosísimo artista de Puerto Vallarta. Me acompañan los controles técnicos y también Iván Bocanegra en los visuales. Entonces va a ser un show muy completo donde diré poemas por un lapso de 40 minutos, acompañado de atmósferas sonoras que voy construyendo in situ.
Muy bien, bueno, pues esa es la invitación, así que para que estén todos anotados, para que vayan ¿a qué hora va a ser? ¿A las 8 de la noche?
Es a las 8 de la noche, a las 7 es la ceremonia de clausura, inmediatamente después tengo el turno.
Muy bien, y bueno, cuéntanos un poquito más sobre este placer de poner, digamos, en escena a la poesía.
Bueno, pues dentro de mi quehacer poético, la palabra hablada siempre ha estado acompañándome, y en el 2024 tuve la fortuna de por fin materializar este show que llevaba tiempo trabajando en él, en el cual tiro 40 poemas. Le digo tirar para no decirle recitar, porque luego recitar suena acá como muy finolis. Digo 40 poemas acompañados de 25 atmósferas que construyo en vivo. Todo eso lo hago con unos sintetizadores que yo manejo en el momento. Y bueno, es un acto performático en el que me meto en el personaje del poeta y hago un recorrido, mediante mis poemas, hago un recorrido de cómo fue que yo me hice poeta, cómo empecé escribiendo en mis inicios y después cómo fue mutando hasta que ya es parte imposible de alejar de mi estilo de vida, es parte mía y me moriría siendo poeta, pero al principio yo no sabía si era poeta o nada más escribía poemas. Entonces es como esa mutación, esa transformación, como la rutina, el trabajo diario te va a convertir, como dicen, el hábito hace al monje. De eso se trata este show, de cómo el hábito hizo al monje, en este caso al poeta.
Muy bien, y bueno, pero ahora estarás acompañado. A mí me tocó verte, digamos, en acción. Tú nada más en escena y bueno, como dices, poniendo diferentes pues sonidos acompañándote de tus sintetizadores. Ahora, bueno, se expande, digamos.
Bueno, en escena estoy nada más yo. Lo que pasa es que ahora lo visto con visuales y con el soporte técnico de Joel Guzmán, que está en la producción del evento, para... Bueno, pues porque en este recorrido que he hecho el show me he visto la necesidad de tener como un staff que me acompañe, que sea creativo y que sea propositivo, pero que también tenga mucho cuidado con los detalles técnicos que a mí desde el escenario me es imposible cuidar, ¿me explico? Y además tengo ahora la fortuna de trabajar con Iván Bocanegra, un súper artista de Vallarta, pero que vive en Ciudad de México, que lo que hace es construir atmósferas visuales en vivo, 3D. Entonces, bueno, tenemos rato trabajando, por suerte los tres somos muy amigos y de una manera muy orgánica hemos aterrizado este show que seguirá creciendo. Este es como apenas un escalón más de a dónde queremos llegar, porque pues somos muy inquietos, si queremos hacerlo todavía más vistoso cada vez más, pero estamos muy contentos con lo que vamos a mostrarle este domingo al público de Vallarta en los Arcos del Malecón.
Pues me agrada muchísimo la idea que un espectáculo de este nivel, de esta calidad, bueno, se pueda programar de manera pública y qué mejor escenario también que los Arcos del Malecón. Ojalá nos toque nuevamente pronto. Pero
claro que sí, Ceci, muchas gracias.
Por ahora invítanos nuevamente.
Bueno, pues échense la vuelta a escuchar poesía, a escuchar atmósferas sonoras, Máquina de Matar el Tiempo, que es un show de palabra hablada. Va a estar el domingo 1 de febrero a las 8 de la noche como el acto de clausura de la 10ª Feria de la Lectura Internacional de la Lectura de Puerto Vallarta, ahí en los Arcos del Malecón. 8 de la noche, domingo 1 de febrero, en los Arcos del Malecón, Máquina de Matar el Tiempo, un show de poesía.
Muchísimas gracias, Juan, y bueno, a seguir trabajando arduamente. Te mando un abrazo.
Claro que sí, Ceci, te mando un abrazo. Gracias al público también que nos escucha. Saludos.
Hasta luego. Bye.
Bye, bye.
Pues ahí está, esta invitación. Así que bueno, pues anótense para que vayan al malecón, a los Arcos del Malecón el próximo domingo. Y bueno, recordar que la décima edición de la Feria Internacional de la Lectura de Puerto Vallarta pues tiene actividades, así que revisen pues la página del Instituto Vallartense de Cultura para que puedan revisar cuáles son las actividades que se están realizando. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica, una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde le damos la bienvenida a León Plasencia Añón, poeta, narrador, editor, también, bueno, querido amigo. Y nos enlazamos hasta la Ciudad de México para platicar sobre este libro. Queríamos platicar sobre este material en la Feria Internacional del Libro pasada en Guadalajara, pero bueno, fue un tanto complejo, pero ahora no queremos dejar también pasar esta oportunidad y platicar con León sobre este libro que se llama Menú, Viajar y Comer. ¿Cómo estás, León?
Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Hoy me llamaré Petronella Zetterlund, que estoy en la computadora de mi pareja. Muy bien, estoy muy bien. Estamos empezando el año bastante bien, a pesar de que el año pasado fue un poco duro. Ahora hay muchos planes, estoy terminando un libro, entonces estoy muy contento.
Bueno, es que es increíble el no parar, el no detenerse. Se publica un libro, pero ya se tienen la idea de varios y además se está trabajando otro, está en revisión otro más. Trabajas a una gran velocidad, León, lo sabemos.
Sí, trabajo. Me tardo muchos años en publicar un libro. En promedio me tardo 6-7 años en publicarlo, pero los estoy trabajando todo el tiempo y sucede, bueno, me ha sucedido en los últimos años que por pura azar, pura suerte, de pronto salen varios libros publicados a la vez, entonces parece que estoy publicando a destajo, pero son libros que se han trabajado a lo largo de los últimos años.
Por supuesto, y bueno, pues llega este libro, Menú, Viajar y Comer. Es un libro que no sé si, bueno, como mencionas, llevas trabajándolos con mucha antelación, 6-7 años, pero es un libro que de alguna manera pues tenía que llegar, ¿no? Tenía que llegar, dado que sabemos la pasión que tienes por la gastronomía, por los viajes y claro, por dialogar con los comensales y demás, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre él. También tengo que decir, pero tengo que decir que has sido colaborador también de este espacio y claro, creo que por ahí hemos escuchado alguna colaboración que tiene estos sonidos, estos tintes gastronómicos. Pero platícanos, Menú, Viajar y Comer.
Sí, por supuesto. Mira, es un libro que yo tenía muchas ganas de publicar desde hace muchos años, porque a lo largo de los últimos 20, 25 años he publicado algunas crónicas de viaje. Bueno, como decías, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la comida, me gusta mucho cocinar, me considero un buen cocinero. Y creo que tenía como pendiente hacer un libro así que reuniera como pequeñas notas, pequeños fragmentos sobre lo que significa viajar, lo que significa comer en tu propio país y comer en otros países, y recopilé de algunas crónicas que ya estaban publicadas, recopilé fragmentos y los agregué a fragmentos que tenían cuadernos que no habían crecido, que se habían quedado como notas, que no habían crecido ni a cuentos, ni a crónicas, ni a poemas, nada. Entonces, lo que hice fue como juntar todo esto, hacer una especie de curaduría, y estuve publicando incluso algunas cosas contigo, ahí en la radio. Lo desarmé, armé otra radiografía, como otra estructura, y lo tenía guardado ahí desde hace varios años. Fíjate, no había un editor que quisiera publicarlo, tampoco es que yo lo haya movido mucho, hay que decirlo. Y una amiga que estaba empezando, que tiene muy poco con su editorial, me dijo que por qué no publicábamos algo mío, y le dije, mira, tengo el libro preciso para tu editorial y vamos a hacerlo. Y ella quedó encantada con el libro. Yo quería que apareciera en una editorial independiente, en una editorial pequeña, y qué mejor que con una amiga que está empezando su editorial, y que de alguna manera pues esto era como una forma de ayudarla con la editorial, a que tuviera un poco más de visibilidad. Mi amiga está en Torreón, su editorial tiene como sedes Torreón y Jalapa, y apenas van a empezar a distribuirlas. Y también otra de las cosas que queríamos con el libro, que lo platicamos mucho, es que se distribuyera solamente en editoriales independientes, en editoriales que cumplieran como con ciertos requisitos, cierta mirada de lo que es la literatura, porque me parece que muchas de las editoriales de cadena lo que están haciendo ahora es como sacan un libro, lo ponen en la mesa de novedades y a veces está una semana o dos o tres y lo mandan a volar. Entonces queremos que el libro tenga un camino distinto, que esté en estas librerías el tiempo adecuado, que vaya pasando de boca en boca, y no queríamos como hacer estas cosas que de pronto, te digo, entregas a una librería de estas de cadena y terminas olvidado.
Claro, bueno, pues siempre tiene un trabajo muy especial las editoriales independientes. Es un tema que, bueno, más íntimo, se tiene que explorar también.
Claro, y además es un libro íntimo en ese sentido.
Claro, y me gustaría que nos contaras cómo es el mapa de este material, por dónde van los sabores, por dónde van las ciudades o los países visitados.
Fíjate que traté de seguir como un ritmo muy musical y muy visual también. Entonces aparecen, lo que recuerdo ahorita, aparecen como fragmentos de Seúl. Tú sabes que viví en Seúl y recorrí la península pues muchas veces. Hay fragmentos de Japón también, hay fragmentos de Argentina, de Buenos Aires, hay fragmentos de Montevideo, si mal no recuerdo, de Punta del Este, fragmentos de Bogotá, de Cartagena, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Santo Domingo, en República Dominicana. No me acuerdo si hay de Estados Unidos también, creo que hay de Portugal, principalmente de Lisboa. Creo que hay de España también, si mal no recuerdo, y hay muchos fragmentos de Jalisco, porque finalmente, bueno, tú sabes que soy jalisciense, que soy amequense, y uno de los paisajes que más me entusiasma a mí, va a parecer como una cosa nacionalista, pero no tiene nada que ver con eso, es por los colores. A mí me entusiasma muchísimo la carretera, el paisaje de la carretera de Guadalajara a mi pueblo, a Meca. Es un paisaje de cañaverales y de agaves, y hay ciertos momentos en el día y ciertos momentos en ciertos meses, sobre todo ahorita en invierno, en donde el paisaje se vuelve naranja y amarillo y tiene también un color verduzco, y es muy hermoso. Un día me acuerdo que le decía a Petronella un poco de broma. Hicimos un viaje a Islandia mientras vivíamos en Suecia. Ay, bueno, hay textos sobre Suecia, hay textos sobre Dinamarca, hay textos sobre Finlandia también en el libro. Pero le decía cuando llegamos a Islandia, una vez que fuimos a Islandia, salimos del aeropuerto, íbamos en un autobús hacia la ciudad, hacia Reykjavik, y yo le decía ya, hasta acá vinimos para encontrar el paisaje de mi pueblo, pues no es justo, porque es muy parecido el paisaje, ¿sabes? Estos colores, las piedras, ¿no? Un poco también el paisaje que hay yendo hacia la costa con el Ceboruco, ¿no? Es esa piedra volcánica. Entonces yo le decía un poco de broma eso, bueno, venimos hasta acá para encontrarnos con el paisaje de mi infancia. Y me encanta, a mí me encanta viajar. Y fíjate que hice el libro como una especie de exorcismo, porque me pasó una cosa muy curiosa. Hace 3 años regresábamos de Suecia y veníamos en la noche en el vuelo, en el avión, y en la madrugada, mientras todo mundo estaba dormido, me dio un ataque de ansiedad brutal. Es una de las cosas más espantosas que me han pasado en la vida, y pues no podía hacer nada. Y a partir de ahí me entró un terror absoluto y terrible por subirme a un avión. O sea, me subo a aviones, pero ya no he querido hacer ningún viaje que tenga que ser de varias horas, de muchas horas de vuelo, porque no sé si aguantaría. Y el libro quiso ser como una especie de exorcismo para esto. Espero que lo haya logrado y espero que pronto pueda viajar, porque he cancelado vuelos, viajes que requieran de más de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas.
Pues esperemos que sí funcione, porque luego vamos a querer la segunda parte de este menú. Y bueno, me gustaría también, León, que nos contaras, ¿tiene ilustración el libro?
Sí, un grabador oaxaqueño que vive en Torreón ilustró el libro. Para mí fue una sorpresa, yo no esperaba eso. Ruth Castro, que es la editora, ella le entregó el libro a este grabador, a este artista, y él escogió como los fragmentos que más le gustaban del libro y los ilustró. Y me gustó mucho la idea, la visión que le dio, porque lo volvió un poco más cálido al libro.
Muy bien. Y de este material, bueno, presentas crónica, poesía, recetas, ¿sale alguna?
Sí, fíjate que no quise meter recetas.
Claro.
Porque tengo pendiente ese libro. En algún momento, en los próximos años, quiero hacer mi libro solo de recetas que de pronto he ido haciendo a lo largo de los años, recreando. Me gusta mucho recrear platillos que he probado en otras partes de México o del mundo, y me gusta mucho recrearlos, reconstruirlos, y quiero hacer como mi recetario. Porque, te digo, porque es una de las cosas, los placeres más extraordinarios que hay, o comer. Mira, por ejemplo, ahorita te cuento rápido lo que comimos. Comimos ahora mi esposa, por asuntos de salud, tiene que ser casi vegana. Entonces estoy así inventando platillos veganos, y acabamos de hacer un tofu asado, y encima le puse una salsa de yuzu, que es un cítrico japonés, acompañado de mirin, con vinagre, de arroz, soya. Entonces queda una salsa deliciosa, y pues eso, con un poco de arroz basmati y cosas así muy sencillas, camote asado, y pues muy rico.
Oh, cielos, y son las 3 de la tarde, y muchos no hemos comido, estamos haciendo programa.
Aquí sería en Ciudad de México unos tlacoyos. Allá unas tortas ahogadas, creo que ya es tarde para la torta ahogada.
Sí, pero qué delicia, y ojalá pronto puedas venir también acá a Puerto Vallarta para ese volumen 2 de menú. Bueno, seguramente mucho se podrá decir también de esta parte de nuestro estado.
Me encantaría ir a Puerto Vallarta. Tengo muchas ganas de ir a toda esa zona. Yo escribí una guía de viajes sobre Puerto Vallarta hace muchos años y me la pasé comiendo en todos los restaurantes habidos y por haber, haciendo notas. Me acuerdo que en esa ocasión la pasé muy bien comiendo y bebiendo en Puerto Vallarta.
No, bueno, pues perfecto. Entonces hay que renovar esa guía. Y por lo pronto, León, dinos dónde podemos conseguir el libro.
Te digo que en este momento está Ruth empezando a distribuirlo, entonces yo creo que estará en librerías independientes de las ciudades más importantes del país. Supongo que en alguna librería de Guadalajara estará, en algunas librerías de Morelia, de Ciudad de México, de Monterrey, de Puebla, de Jalapa. Y también lo pueden encontrar directamente en la página, pedirlo a la página de El Astillero, que es la editorial, o a la página de Ruth, que la pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Ruth Castor.
Ok, muy bien.
Entonces ahí pueden entrar con ella y pedírselo directamente en lo que llega a las librerías o en lo que aparece en la página web de la editorial.
Perfecto, entonces así haremos y muchísimas gracias, así como nos describiste esta receta, bueno, sabemos el poder de la pluma que tienes, entonces querremos viajar y querremos comer. Muchísimas gracias, León.
Gracias, Ceci, muchísimas gracias por la invitación. Mira, ahora me estoy tomando un cafecito expreso muy rico. Para seguir chambeando ahorita en la tarde en el libro. Gracias, te mando un gran abrazo, gracias a tus radioescuchas y pues ojalá alguno se interese, ¿no? Se interese por el libro y se interese por las cosas que hago.
Por supuesto, estoy segura que así será. Te mando un gran abrazo, hasta luego.
Igualmente, Ceci, que estés muy bien, gusto verte.
Hasta luego. Y bueno, pues él es León Plasencia Añol, es poeta, narrador, editor y bueno, queridísimo amigo de este espacio de Polifónica. Nosotros nos vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Seguimos en este programa de Polifónica. Está con nosotros Grecia Martínez y nos da gusto que esté aquí. Ella es gestora cultural y también es artista visual y muchas actividades que tiene. ¿Cómo estás, Grecia?
Bienvenida. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Vamos a platicar sobre este proyecto que llevas, con el cual llevas trabajando ya un año. Felicidades, llegan a su aniversario, que es un proyecto, bueno, pues que se dedica a dar espacio para que más personas conozcan las actividades culturales que se desarrollan acá en Puerto Vallarta, que se llama Callejeros Vallarta.
Sí, Callejeros Vallarta.
Callejeros Vallarta. Cuéntanos, Grecia, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, pues el proyecto nació como yo misma consumidor, a veces sentía que los eventos se dispersaban o los buscaba, los encontraba y luego se me perdían en internet. Uh-huh. Y fue gracias a un viaje que yo también hice, que yo también consumí una agenda cultural. Entonces yo quería conocer a los artistas locales y gracias a ella pude entrar un poco más a los bazares, conocer lo que de verdad se hacía en la ciudad.
Muy bien.
Y sí.
¿Y cómo fue la planeación? Porque bueno, a veces uno tiene una idea, ve algo que le gusta, que tiene una idea, pero de repente a veces no es tan fácil articularlo, llevarlo como del deseo a la acción. Pero me imagino que tú dijiste, sí, yo lo quiero hacer, y pusiste manos a la obra.
Sí, estuvo un año en la libreta.
Un año, bueno, está bien.
Estuvo casi un año en la libreta y queriéndolo, pues aplicarlo al conocimiento de la carrera, de que cuál era mi objetivo, qué es lo que quería hacer, cómo se iba a basar. Y pues sí, yo tengo...
¿Qué estudiaste?
Artes visuales.
Artes visuales. Ajá,
aquí en el CUC.
Aquí en el CUCosta. Ah, muy bien. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya sale, sí, sale la inquietud, se pone en marcha. Y ahora estás por cumplir un año. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pesado. Aunque no quiera, es pesado, es fácil, pero sí he conocido muchos centros culturales nuevos. Me he dado cuenta de que no solamente a mis puntos más cercanos, que serían las artes, también hay muchos grupos escénicos, hay grupos de música, la poesía está también muy, pues muy latente en Vallarta, de que no solamente se limita a ciertas cosas, también se han acercado como organizaciones de la investigación sobre biología, uh-huh, y queriendo, pues que preguntando si solamente es cultural la agenda. Y pues está abierta para todo, recreativo y...
Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas personas que se dedican a cuestiones de arte, o sea, creadores, uh-huh, sobre todo, es algo que mencionan, que no existen muchos espacios para dar difusión, sí, a sus actividades. O sea, creo, definitivamente, pues hay más creadores que espacios. Sí. Los espacios son muy pocos, ¿no? Ah. ¿O qué te dicen? ¿O cómo lo ves?
Yo siento que hay mucho que hacer, pero sí hay escasez de difusión, tal vez, es lo que falta, o de que aunque sea una semana más, por eso es lo que yo hago, aunque sea una semana y de que lo tengas al pendiente, de que, ah, bueno, tengo para organizarme y ver qué es lo que quiero hacer, uh-huh, no que 2 horas antes del evento te lo mencionen y no puedas asistir.
Llegas a un punto importante. ¿Cómo es la dinámica de la difusión que haces en la página?
Sí, por el momento, pues tampoco inició, entonces es sin fines de lucro. Uh-huh. Y solamente es enviar un mensaje por DM, por mensaje directo a callejeros, y aunque sea un fin de semana antes de la fecha del evento, uh-huh, ya que cada lunes se suben las agendas. Y desde ese entonces ya lo estoy guardando y archivando y viendo cuáles son los que van a entrar. No hay un cobro en específico.
Y no, o sea, no es así de que subas de un día para otro la actividad. Sí tiene que ser con, sí, una semana de anticipación para que suceda lo que dices, ¿no? Que, sí, la gente, sí, se programe.
Sí, si están interesados en que los publique, es bueno que lo envíen con anticipación y, uh-huh, ya lo tengo registrado. Yo igual estoy en las redes, también yo guardo actividades que me parecen interesantes, uh-huh, o que en mi feed incluso encuentro, o que alguien me lo envía y ya, solamente. Pero para tenerlo más en consideración y que no se vaya a perder.
Claro. ¿Y cómo ha respondido? ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Cuántas personas han participado de callejeros?
Pues muy bien, ahorita tenemos 1,700 seguidores. Ajá. Así a lo largo del año, ahora sí que por cada semana subimos algo.
Sí.
Entonces sí va en aumento, se comparte, los mismos personas que tienen los eventos o los espacios pues ayudan a difundir. Es todo, se concentra en quién lo consume y quién lo va a difundir. Es la misma comunidad quien lo hace que crezca la agenda.
Claro, dinos cómo es la forma de seguirlos.
Es callejeros.vallarta.
Y callejeros con X.
Con X.
En el lugar de...
La O es
la X. La O, ajá, de callejeros es X.
Ajá, ahora ya tenemos también un correo, uh-huh, que es callejeros igual con X, vallarta@gmail.com, que igual si gustan pueden enviar solicitudes o preguntas o cualquier cosa que se les interese. Algo más formal.
¿Cuál es la red que más usas?
Es Instagram.
Instagram, muy bien. Bueno, pues ahí está para que el tema de la difusión, tenemos que hacer difusión de las cosas que se están realizando los creadores, entonces, sí. Qué mejor que poder hacer esta comunidad también para ir pues sacando, invitando, compartiendo lo que hacemos. Sí. Cumples un año,
sí.
Vas a tener una actividad, sí. Próximamente.
Es una exposición colectiva y bazar. Son a la mitad del año pasado empezaron a participar incluso estudiantes de la carrera o artistas locales dando el arte para la portada de la agenda. Uh-huh. Entonces se fueron recaudando un poco de artistas, digamos como un tipo de directorio, y pues para cumplir el año se decidió hacer una exposición con aquellos que han participado, como los primeros cuantos que entraron y decidieron participar con nosotros.
Muy bien. Va a ser una exposición colectiva y va a ser un bazar.
Sí.
En la exposición, ¿quiénes participan?
En la exposición está Ana Moreno, está Brasa en el Fuego, Cucuy es Anaí Benítez, Estrella Landín, Gerard Reyes, Alexis Rueda, Paulo Ortega, Sabor y yo también voy a participar.
Muy bien. ¿La exposición es de pintura, fotografía?
Es técnica mixta. Ah, okay. Va a encontrar de todo.
¿Y va a estar a la venta?
Sí, va a estar a la venta. Desde las 3 va a haber un pequeño bazar con algunos de los mismos creadores que van a estar. Uh-huh. Y a las 6 es el acto inaugural.
Muy bien. Entonces, ¿desde las 3 hasta qué hora van a estar en actividad?
A las 10 aproximadamente, o hasta donde el lugar nos permita.
¿Y el lugar? ¿Cuál es el lugar?
Es Vorágine. Uh-huh. Se encuentra en Berlín 120, Colonia Versalles.
Ok. Muy bien, entonces, ¿es una como galería o es como...? ¿Qué?
Es un restaurant bar, pero tiene viniles a la venta y también para tocar, hace mezclas también.
Muy bien.
Pero también ha abierto puertas para hacer exposiciones. Creo que ya han tenido 2 exposiciones anteriores. Uh-huh. Y
bueno, pues entonces, por favor, invítanos nuevamente que vayamos a la inauguración de esta exposición colectiva y bazar, pero también invítanos a que estemos atentos porque sí. Está sacando material cada semana.
Sí, la exposición colectiva es Quien lo transita, y el sábado 31 de enero, 3 p.m. bazar, 6 p.m. la inauguración, y estamos en Instagram como callejeros.vallarta. Todos los lunes sale una agenda. Sí, todos los lunes ahí estamos.
Todos los lunes.
Todos los lunes ahí estamos.
Bueno, es un gran trabajo. Uno puede decir, es la agenda de actividades, pero realmente coordinar esa cantidad de información ha de ser tremenda.
Sí, igual en historias estamos de repente activos o inactivos, pero hoy ahí subimos cosas.
Muy bien, para estar atentos a lo que sucede en Puerto Vallarta, que sí hay mucha actividad cultural y de repente no nos damos cuenta de la magnitud de propuestas.
Sí, hay demasiado.
Que hay en la ciudad. Sí.
El año pasado sí hubo semanas que hubo 20, Instagram me permite 20 slides, en cada slide llegó a haber 3, 2, así de que sí, una semana sí estuvo llenísima de actividades, de que...
Bueno, pues te estaré siguiendo para ver luego a quién seguimos también y a quién invitamos por acá.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Grecia. Gracias, Grecia. Y es Grecia Martínez, es gestora cultural, artista visual, y bueno, pues coordina este proyecto que se llama Callejeros Vallarta, así que no se pierdan la oportunidad de seguirlos y de estar muy atentos de lo que ocurre en materia cultural, pues aquí en esta ciudad de La Valla. Vámonos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos en este espacio de Polifónica y bueno, pues ahora nos vamos a enlazar con Marisol Arnot. Ella es escritora y bueno, recientemente publicó su primera novela, My Name is Chabela, con Nocturlabio Ediciones 2025, y bueno, presentó también su libro en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Y bueno, pues estamos muy contentos. Hay mucho que platicar, pero vayamos, Marisol. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Gracias por la entrevista. Cuéntanos sobre este libro. Bueno, hay muchísimo que platicar. En realidad hay muchísimo que platicar con Marisol. Vamos a, por cuestiones de tiempo, nos centraremos en el libro, pero me encantaría luego volver a platicar contigo para que nos cuentes más sobre, bueno, toda tu trayectoria. Sí, es tu primera novela, es tu primer libro. ¿Cómo llegas hasta este material?
Bien, bueno, efectivamente, My Name is Chabela es mi primera novela. Cierto es que ya había escrito varios cuentos en antologías, tengo mi blog también, Marisol Arnot, por si gustan leer algo, pero esta primera novela, que es autobiográfica, no es precisamente una biografía, ¿no?, sino que es una parte que viví de mi vida, entonces ficcioné, o sea, es una autoficción porque es verdad que yo soy el personaje, pero tiene otros nombres y tal. Y esta novela lo que cuento es una travesía que yo viví a los 17 años, que decidí irme a Estados Unidos de mojada, de ilegal, porque no me habían dado la visa, entonces decidí irme, ¿vale? ¿Y qué pasa? Yo ya escribía desde que tenía 11 años, o sea, yo escribo, siempre lo usé como una manera de desahogarme, con lo cual cuando hago este viaje, esta travesía, que tuve que, o sea, ya sabes, el coyote, cruzar la frontera, caminar por el cerro, estar ahí perdida varios días, pues toda esta experiencia en cuanto pude, o sea, imagínate, yo quería contarla, en cuanto llegué y pude escribirlo en un cuaderno, o sea, me puse a escribir. Entonces, de ahí, digamos, tuve un primer manuscrito a los 17 años. Hoy tengo 37 años, o sea, han pasado 20 años de esta travesía. Ya con un recorrido de la universidad, de que me metí más en la escritura, me fui a estudiar en la Escuela de Escritores de Guadalajara, en la SOGEM. Luego me gustó tanto la literatura, la escritura, que dije, pues me voy a Madrid a hacer un máster en escritura creativa. Y fue ahí que pude trabajar esta novela, o sea, porque claro, no es lo mismo lo que pudo haber escrito Marisol de 17 años, que ya yo con otra perspectiva, con otra madurez, con recursos, ¿no?, literarios, y fue entonces que nació My Name is Chabela, pero la base pues está pura y dura, ¿no?, de una vivencia personal. Uh-huh. Interrúmpeme si tienes dudas, ¿eh?, porque yo aquí 10 minutos pues no son nada.
No, claro. ¿Cómo, precisamente, cómo fue ese proceso? Porque sí hay un proceso cuando te mencionas, tienes unos primeros escritos de 20 años atrás, pero después estudias precisamente pues una carrera de cómo escribir. Entonces, ¿qué pasó ahí con Marisol en el tema de cómo serle fiel a cierta esencia de los primeros escritos y cómo también serle fiel a la Marisol de ahora para hacer esta novela?
Claro, sí fue un tema porque efectivamente hay que cuidar la voz y eso me pasaba, por ejemplo, en corrección, ¿no? Porque quien me edita, pues de repente, oye, es que esta palabra no se dice así y yo ya no la digo así, pero Chabela así hablaba. Entonces sí fue un poco como, bueno, ¿hasta dónde es una falta gramatical y hasta dónde el personaje habla así? Porque yo, o sea, lo que leíste del libro y la gente me lo dice, yo soy muy oral, o sea, yo, así como estoy hablando ahora, si lees algo mío, haz de cuenta que me estás escuchando, porque soy muy oral, yo no pongo palabras, que bueno, o sea, como mis imágenes son muy simples porque así es como yo veo la vida, ¿no? Con lo cual el reto, o sea, sí fue un reto defender la voz de Chabela, porque yo decía, yo sé lo que yo era en ese momento. Y por otro lado, pues efectivamente, bueno, sí, pero se supone que por algo estudiaste, ¿no? Y ahí sí fue un trabajo de equilibrio y con apoyo de mis tutores, o sea, profesores, escritores que, bueno, ya tienen una gran carrera, me apoyaron mucho con eso, ¿no? Para llegar para llegar a un equilibrio de respetar ambas voces. Pero sí fue un reto, me alegra que lo comentes.
Sí, y también, bueno, tuve oportunidad de leer la, digamos, la primera parte del libro, y es increíble porque, bueno, no sé si coincides que cuando abres un libro y empiezas a leer, esa primer página es clave para saber si te vas a quedar en la lectura o no. Y bueno, tenemos que decir que con este libro, con tu novela, te atrapa desde el primer instante y no puedes dejar de leer. Entonces, sí es una aventura apasionante. Y sobre todo, me gusta mucho algo que mencionas, el cómo a partir de esta historia individual que tienes, iluminas una realidad colectiva. Porque es importante para ti hablar del tema de la migración.
Sí, a ver, yo digo, soy migrante. O sea, yo en esa ocasión migré, vengo de una familia de migrantes y no fue la única vez, sino que también cuando me fui a España, pues volví a ser migrante. Muy recientemente me fui a Italia también a sacar mis documentos y también tuve que migrar, ¿no? O sea, ir otra vez, ir de nuevo, otro idioma. Sí, es una constante en mi vida, pero cierto es que ha sido como muy natural. O sea, yo no dije, ay, quiero ser escritora y siempre quiero hablar de migración, sino que la misma vida me ha llevado a estas andanzas y mis ganas de escribir pues me llevan a relatarlas, ¿no? O sea, también mi segundo libro, que en algún momento se los presentaré, también habla de, o sea, no es el tema principal, ni yo soy la protagonista, pero sí es de la experiencia en España. Entonces es otra vez, ¿no? En otro contexto, con otra cultura, bla. Entonces, efectivamente, como que toco esas partes de la realidad, pero porque las vivo en primera persona, ¿no? Es como, solo que ficciono.
Uh-huh. El terreno que manejas es únicamente la novela, ¿o has explorado otros géneros?
De hecho, o sea, soy más ágil, por así decirlo, como todo mundo con los cuentos. O sea, cuentos y relatos, ahí sí. Creo que lo único que no me meto mucho es en la poesía. Muy de repente me sale una poesía así natural, pero no me meto mucho ahí. Y la novela, pues esta sería como la primera y la otra que tengo, ¿no? O sea, te digo, es un trabajo más largo, obviamente. Uh-huh. No es como que me siento y saco una novela, ¿no? Son años de trabajo. Pero obviamente un texto, si tú me dices, escríbeme un cuento, pues dame un día y te lo escribo. O sea, eso sí. Uh-huh. Pero de explorar géneros, pues relato, cuento y novela.
Muy bien. ¿Cómo se llama la novela que viene?
Se llama La sustancia de Teresa.
Muy bien. ¿Nos quieres dar un adelanto? Breve.
Bueno, es la protagonista es una señora española, una señora mayor, 80 y todos, con la que viví, y bueno, ella vivió la parte de la Guerra Civil en España. Entonces, con mi convivencia, pues ella me empezó a contar cosas de la guerra. Entonces, ella vivió la transición del franquismo, bla, bla. Entonces, todo eso para mí era como, wow, ¿no? Un descubrir cómo vivían las mujeres en España, o sea, toda esa represión, todo, bueno, y políticamente la guerra, pues es un tema muy fuerte, ¿no? Y obvio no me meto mucho en política, porque no es el punto, sino es una mujer normal, cómo vivió toda esa parte. Entonces, esta es una historia muy bonita. Yo como que cada que escribo algo digo, es que ahí me dejé el alma, o sea, de verdad, yo en Chabela decía, ya es que yo ya no puedo escribir nada más porque ya me quedé vacía, ¿no? Y luego escribo Teresa y digo, no, es que en serio, ahora sí dejé el corazón ahí, porque de verdad meto mucho mi ser en mis textos. Uh-huh. Y ahí va mucho, mucho corazón.
Muy, muy bien, bueno, pues entonces vamos a tener que leer estas, bueno, todavía no sale la segunda novela, pero vámonos primero con la primera, My Name sí. is Chabela. ¿Dónde la podemos conseguir? ¿Dónde la podemos conseguir? ¿Y cómo te fue en la presentación en Guadalajara también?
Me fue muy bien, estoy muy contenta porque me fue muy bien, y sabes, algo que me da mucho gusto es que estoy llegando como a personas jóvenes, que no esperaba, o sea, como adolescentes y así, que se sienten como inspirados, y yo digo, ay, wow, qué bonito, ¿no? Porque justo, ¿no? Es como que a los que sepan que sí se puede, ¿no? Que sí se pueden lograr cosas, porque pues no es solo un libro de, que eso es importante aclararlo y ya me callo, no es un libro de, bueno, cuento mi historia de migrante y ya está, ¿no? Sino es como toda una transformación de un personaje, de un adolescente de 17 años, cómo sale de tantas cosas que le pasaron, que es lo que se cuenta en el libro, ¿no? Entonces, sí es como, creo, inspirador para los jóvenes. Entonces, me fue muy bien. ¿Dónde pueden conseguirla? Por ahora ya se me terminaron aquí los físicos, pero en Amazon pueden, Amazon México, conseguirlo, o también en la editorial, que es Nocturlabio Ediciones, y hay una tienda en línea.
Muy bien. Platícanos nada más de la editorial. ¿Dónde tiene su sede?
Y... en Ciudad de México. Es una editorial de Ciudad de México, Nocturlabio Ediciones, y ahí pueden también, te digo, el libro.
Muy bien. Ya la última pregunta, también ya acá el tiempo corriéndonos, pero ¿qué tan complejo fue publicar? ¿Qué tan complejo es publicar?
Bueno, sí es un bastante complejo. Tocar muchas, muchas, muchas puertas hasta que alguien decida abrirte una. Así es un trabajo, y luego de ahí viene ya todo un camino, ¿no? De edición, de corrección, de la portada, bla, bla. Es un camino largo. Por lo menos un año ya cuando me abrieron la puerta pasó, pero antes toqué muchísimas puertas.
Muy bien, bueno, pues ahora ya este libro, y lo que toca es compartirlo a todas las personas que puedan, quieran leer este material. Así que te agradecemos muchísimo, Marisol, por compartirnos esta primer novela. Estaremos esperando la siguiente, pero mientras, a leer My Name sí. is Chabela. ¿Y cómo podemos seguirte?
Bueno, en mis redes sociales, sobre todo Instagram, marisol.arnot, así como suena, ahí verán cositas de Chabela. Y pues nada, eso, los invito a leerlo, y me encantaría saber qué opinan también. O sea, me encanta que me manden, ay, me hizo sentir esto, o no sé, una amiga me decía, es que sentía ganas de bañarme por lo que leía, me sentía sucia, y cosas así. Es bonito saber qué opinan, qué sintieron, sobre todo. Agradecería mucho que me escriban.
Muy bien, bueno, pues estaremos leyendo, y también pues te invitamos acá a Puerto Vallarta también. Ay, alguna, ojalá alguna presentación tengamos oportunidad de tener.
Sí, ojalá que sí. Muchas gracias, Cecilia.
Gracias, muchísimas gracias, Marisol. Y bueno, pues estamos en contacto.
Claro que
muchísimas
sí. Bonita tarde a todos los que escuchan. Chao.
Hasta luego. Gracias. Bye. Y nosotros, bueno, pues nosotros nos despedimos de este programa. Les agradecemos su compañía. Muchísimas gracias a Jorge Cuen, Controles y Streaming. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.